¿Quién vive? ¿Y en su nombre? Gloria. Gloria, claro que sí. A Gloria Noriega le encanta que yo diga eso porque el nombre de ella es Gloria. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están en Victoria? Ustedes usualmente se los ven bien guapos, bien bellos, pero quiero que hoy día con el servicio navideño se los ven hasta más guapos. Están como super size guapos ustedes. Sonia, gracias por estar aquí. Daniel, tuvimos un tremendo mini servicio el jueves. Para aquellos que no pudieron atender, nos gozamos. Cantamos canciones de Navidad, villancicos, descubrimos algunas voces por ahí. No te me escondas, Johanna, yo sé que estás por allá atrás. Kenia, Vladimir canta, sí. No solamente él toca, pero y es bello, pero también canta. Así que pronto, profetizo que pronto los van a ver aquí al frente en el escenario cantando. Gloria a Dios, sí, amén. Para los que nos visitan la primera vez, mi nombre es William, yo soy el pastor del Ministerio Hispano, bienvenidos, sean bienvenidos. La hermana Ileana había mencionado de que, damos la bienvenida a mi hijo que está aquí. Michael, ven acá, come here. No way, I'm not going to give you the microphone. Para los que no conocen, este es mi bodyguard, mi guardaespaldas, así que si no le gusta el mensaje, ok, encuentra con él. Yo sé que decimos mucho en la iglesia que por tus frutos se los conocerán. Y cada vez que yo le digo que yo soy bello, por los frutos me conocerán. Gloria a Dios. Si no han visto el video de Facebook, ya tiene como 1,000,000 de views. Y es por 999,000 son de mi esposa. Michael, es oración contestada. Él vive en Arizona, en Tucson, Arizona, y está sirviendo en el Air Force. Ok. Y le damos gracias, obviamente, por su servicio a nuestra gran nación, aunque es difícil, está separado. Y por la gloria de Dios, él pudo venir por algunos días. Él dijo, quiero que sorprenda a mamá. Yo dije, vamos a sorprender a mamá. Ok, déjame primero hacerle un físico para que el corazón lo pueda aguantar y todo. Pero sí, pasó, entonces dije, vamos para adelante. Y la sorprendimos. Y es una bendición tenerlo aquí y tener y ver a la mamá, tener a sus cuatro pollitos bajo un cielo raso, un tejado. ¿Amén? Gracias, mamá. Está muy difícil ya como reprenderlo y mandarlo a su cuarto, ¿verdad? Bueno, ok, hermano. Servicio navideño. Gloria a Dios. ¿Qué asombroso es pensar que ya es Navidad? Faltan 4 días. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque tengo 4 hijos que me lo recuerdan cada día. Sí. Papi, no te olvides, Navidad. Navidad. Y yo sé que no hay Santa Claus. Ok, ajá. Le digo, bueno, mijo, póngase en oración. Pero sí, el año se pasó volando. Después de la próxima semana viene el año nuevo, 2015. Y hemos dicho, y lo profetizo, que el año 2015 va a ser un año lleno de bendición. Vamos a ver sanación, vamos a ver restauración, vamos a ver la mano de Dios. La van a ver. Si no la han visto ahora, la van a seguir viendo. Y se va a derramar toda la gloria en este ministerio hispano. Es más, va a salir con tanta abundancia, sobreabundancia, que vamos a tener que abrir las puertas porque se va a derramar para Avalon Park. Para el norte, para el sur, el este y el oeste. La gente va a pasar y va a decir, ¿qué es lo que está pasando en Avalon Park? Y vamos a decir, la gloria de Dios está aquí. La unción está en esta iglesia. ¿Amén? Ok, entonces, Navidad. Teníamos tantos temas de qué hablar de Navidad. Se habla mucho del nacimiento. Se habla mucho de los regalos de Navidad. ¿Cómo se llama? Las compras y todo eso. Pero la Navidad es un acto, una historia, es una historia del nacimiento. Es la historia del nacimiento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Como vieron el video, precioso video, ¿verdad? Hasta la canción. Y dije, bueno, la primera vez que lo vi, María Isabel no me lo había enviado. Me dijo, pastor, este video. Lo vi y la llamé llorando. Y le dije, está precioso. Vamos a ponerlo, definitivamente. Y entonces, la Navidad es la historia del nacimiento. Es un acto histórico y una obra divina. El Hijo de Dios viniendo a la humanidad para cumplir una promesa que se había hecho desde el principio del tiempo. Lo vemos en Génesis, lo vemos en varios en Isaías, lo vemos en Miqueas, y la razón por la promesa somos nosotros, para salvarnos a nosotros, darnos la esperanza, como habíamos hablado la semana pasada, la esperanza de una vida con Él. Tal como ese, la historia que leyó la hermana Eliana con ese bebito que se puso en el pesebre, esa es nuestra promesa, esa es nuestra esperanza, y esperanza es promesa cumplida. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer, a abrir ese libro precioso del cual el Señor nos ha proveído. Ese libro, ese manual, ese libro de instrucciones. Yo sé que los hombres, si son como yo, no leemos instrucciones, pero este es el único libro de instrucciones que yo sí leo. Ok, entonces, vamos a ir al libro de Lucas 2. Y vamos a leer del 1 al 7. Si lo tienen, digan amén. Si lo están todavía buscando, digan amén. Ah, good, yeah, están poniendo atención, bien calladitos. Ok, perfecto. Si no lo tienen, tranquilos, los puse en la pantalla porque no quiero que nadie se pierda esta palabra, porque esta palabra me la reveló el Señor y me dijo el Señor, necesita mi pueblo escuchar esto. Vivimos en una sociedad ahora mismo que está todo el mundo preocupándose del Black Friday, de Cyber Monday, Super Saturday, ¿ok? Pero esa es la razón por la temporada. Esta es la Navidad. Y dice la palabra de Dios en Lucas 2, 1. Y aconteció que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó contra cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto a María desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Palabra de Dios. Así que vamos a ponernos ahora en oración. Cierren sus ojos, posen su mirada. Padre Santo, Señor Celestial, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Nos levantamos con nuestras propias fuerzas, nos levantamos con ánimo, con ese corazón y esa mente a venir a buscarte, Señor. Tú orquestaste eventos para que yo esté aquí en esta silla hoy, por alguna razón. A lo mejor pensaba yo que por cumplimiento, porque es por tiempo de Navidad, tengo que ir a la iglesia. Pero por alguna razón, tú querías que yo escuche estas alabanzas, esta adoración, esta adoración, exaltación y esta palabra. En el nombre de Jesús te pido que me abras mi mente, abras mis ojos espirituales y mi corazón para recibir tu palabra y que se mantenga en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces en esta tarde vamos a hablar sobre la Navidad, el nacimiento. Y les voy a presentar 4 puntos del nacimiento. Okay. El nacimiento, le vamos a presentar que dice, ¿dónde debería haber nacido Jesús? Y se lo di en las notitas que les entregué. ¿Dónde debería haber nacido Jesús? ¿Dónde tenía que nacer? ¿Dónde no pudo nacer? ¿Y dónde quiere nacer? Dice, muy curioso de ahí. Así que, présteme atención, porque aquí vamos. Vamos a ver una tremenda vuelta aquí al nacimiento, pero hay una razón para cada cosa. ¿Dónde debería haber nacido Jesús? Jesús, Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel. Lo conocemos por tantos nombres, consejero, médico en excelencia, abogado en excelencia, el Consolador, el Redentor, pero sabemos que Él es el Hijo de Dios, Rey de Reyes. Amén. Y un rey tiene que nacer, ¿dónde? En un palacio. Y hemos visto en la historia, hemos visto palacios hermosos, bellos, que hasta el día de hoy todavía hay algunos que existen. Si alguien tiene la bendición de ir a Alemania, allá hay muchos palacios increíbles. Unos palacios inimaginables que uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre o hombre construyeron esos de aquí? Y en ese tiempo no había palacio más grande, más majestuoso que el palacio de Herodes. Herodes, si se acuerdan, era el rey, el gobernante en ese tiempo, mandaba sobre Israel, y es la misma persona de que se llenaba de odio, celoso por sus materiales, sus cosas materiales. Él construyó un palacio que no solamente era un palacio, sino que era una ciudad dentro de un palacio. Y no todos podían vivir ahí. Él tenía que elegir quién vivía ahí o quién no. Porque después de todos, él era Herodes, el rey, según él. Y ese palacio, digo, era majestuoso. Entonces pensamos, ok, esto tiene sentido. Rey de reyes, un palacio. Es más, si se acuerdan de la historia, los reyes magos, los magi, los hombres sabios, cuando ellos vinieron y llegaron buscando, siguiendo la estrella, fueron directamente al palacio preguntando, ¿dónde está aquel? Estamos buscando aquel que va a ser el rey de los judíos. Vinieron directamente a un palacio. Ahí es cuando Herodes se enteró de que el rey de los judíos, espera un momento, yo gobierno aquí sobre todos. Y se acuerdan la historia, como va en la palabra, que dice que él los invitó a los reyes, que quería saber más información. Y le dijo, cuando lo encuentren, vienen por acá y me regresan, y quiero saber la información también. Dije, para yo alabarle también. Pero sabemos que eso de ahí no es la razón por la cual él quería saber dónde estaba Jesús. Ese palacio tenía tres torres. Y justamente el ego de Herodes había mandado construir la torre más grande sobre la torre de David. Como para decir, yo soy más grande que ese. Fíjese el ego de ese hombre. ¿Okay? Entonces tenemos, ¿dónde debería haber nacido Jesús? En un palacio. Rey de reyes. Toma sentido. ¿Okay? Vamos al segundo punto. Según la palabra, dice que él vinieron de Nazaret, pero fue que tenía que nacer en Belén de Judea. Belén de Judea. Ahora, vamos aquí. En el mapa que él puso, le puso donde está Belén. Si ve que Belén está al sur de Jerusalén, Nazaret estaba allá arriba. Ahí vivía José y María, Nazaret. O sea que él debería haber nacido en Nazaret. Tiene sentido, él estaba ahí, ya estaban ellos ahí, y decía, ok, ya estamos preparados, está la familia de ella y todo. Pero como hubo el censo, y todos tenían que regresar a sus tierras de origen, a registrarse, tuvo José, cogió a su esposa, María, hicieron el viaje para Belén, Belén de Judea. El nombre Belén es bien, bien curioso. Y tenemos a la hermana Belén aquí, sí, allá la veo. Qué lindo nombre. Yo estaba orando para que tú estuvieras aquí, Belén, porque íbamos a hablar de ti sin hablar de ti. Pero ya que estás aquí, ok. Belén, en hebreo, significa casa de pan. Casa de pan. Si acuerdan en las Escrituras, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ya estamos viendo el cumplimiento de la promesa ahí. Ok. Casa de pan. En Belén. Belén era una ciudad no tan grande, era una aldea comparado con Jerusalén y con Nazaret. Era algo bien humilde, vivían muchos pastores, obviamente, pero también gente trabajadora, gente que no era como se llama, a lo mejor muy educada en ese sentido, pero sí había gente que era humilde, que era pobre, sencillos. ¿Okay? No se digo, no es a lo mejor un lugar donde uno pensaría que un rey iba a nacer, o debería estar, a lo mejor sobre ellos, pero no con ellos, y sobre todo, nacer de ahí. La palabra mismo lo dice, que tenía que ser a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser el de la casa de y la familia de David. Antes en la Escritura, más de 700 años anterior, Miqueas había dicho que el heredero del reino, el heredero venía y que iba a nacer en Belén de Judea. Vamos a Miqueas 5:2. Se lo voy a enseñar ahí mismo, que no es cosa del pastor, está en la palabra. Miqueas 5:2. Y dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, pueblo pequeño, a lo mejor importante sí, pero no tan importante. De ti me saldrá el que ha de nacer gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos. O sea que desde el comienzo, desde el principio. Y dice, desde los días de la eternidad. Amén. Me encanta como dice más adelante, y se lo voy a leer ahora mismo, dice, y él, en mi Biblia está escrito en mayúscula, y él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle nuestros palacios. Levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo, y ellos pastorearán la tierra con asirio y espada. Y dice, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, dice en el verso 4. Porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, vemos, ¿dónde debería haber nacido Jesús? En un palacio, rey de reyes. ¿Dónde debería haber nacido Jesús? En Nazaret. Ya los padres vivían ahí, sus padres terrenales. Sin embargo, la palabra dice que él nacería en Belén de Judea. Y como Dios no es un Dios de confusión, okay, él hizo, orquestó eventos, aún usando a alguien que no era creyente, César Augusto, decretó que tenía que haber ese censo y todos tenían que registrarse en su tierra de donde pertenecían. José tuvo que ir a Belén de Judea y se llevó a su esposa. Aunque estaba encinta, se la llevó. Okay. Y la palabra dice que mientras estaba ahí, llegó a sus días de alumbramiento, o sea que llegó al tiempo de los 9 meses. Y todos hemos visto películas, todos hemos leído y nos podemos imaginar qué duro, qué arduo tiene que haber sido ese viaje, ¿verdad? Si ahora mismo nomás es, dice, tengo que ir a visitar a la familia en Miami. Sí, es bendición, sí, claro, es bendición la familia. Pero son 4 horas de viaje. 2 horas y media si maneja como algunos de nosotros, no voy a mencionar nombres. ¿Ok? Pero igual, es un viaje, es una trayectoria. En ese tiempo tenía que hacerlo con un burro. Al aire libre, enfrentándose al peligro. Y no era un viaje de media hora, una hora, mediodía. Imagínese estar caminando por ese elemento, por el frío, el calor. Que no decía, bueno, tengo sed, voy a parar un 7-Eleven. No había nada de eso. Tenía que darle directo y con una mujer embarazada. Y embarazada con el Hijo de Dios. Uy, qué gran responsabilidad para ese José. Qué gran responsabilidad para él. Dice que Dios había dicho que un descendiente de David sería el heredero del trono con su reino sin fin. Pero tenía que venir de Belén de Judea. Entonces, hermanos, tenemos ya ahí dos. ¿Dónde debería haber nacido? El palacio. Muy bien. ¿Dónde también había nacido? Nazaret. ¿Dónde tenía que nacer? En Belén de Judea. Voy a tener un examen final después que salgan de las puertas. Si no lo pasan, vamos a dar la prédica de nuevo. Ahí se me sonríen. Ahí se dice, despiértate, gordo, despiértate, despiértate, que van a dar un examen. Ahora vamos a ir al lugar donde él no pudo nacer. Como pastor, ¿cómo que él no pudo nacer ahí? Si él es el rey de reyes. La palabra dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, estamos hablando de María, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón. Mesón es un motel, un hotel. Uno va, paga un arriendo, un día, una semana, lo que sea, para utilizar los que tienen ahí, las camas, cuarto, cocina, que baño había afuera, así que tranquilo en eso de ahí. Pero como estaba el censo tomando a cabo en ese mismo tiempo, todos los mesones estaban llenos. Porque imagínense, tenía que venir otras personas que vivían en otros lados al pueblo donde ellos tenían que registrarse, donde ellos se originaban. Entonces se imaginaban, era una convención y no había lugar en ninguno de los mesones. Entonces era obvio de que Jesús y María iban a tener dificultades encontrando un lugar donde hospedarse. No se imaginaban que iban a tener tanto desafío, por lo cual Estaban en cinta, dijo, ok, alguien tiene que darnos espacio. Pero hagan en cuenta que en ese lugar, a ese tiempo, no se podían hacer reservaciones. No se podía ir por el internet a reservar un cuarto. Llegaron en un tiempo que no había nada. Y entonces, no podía Jesús nacer en el mesón. No pudo nacer ahí. El mesón simboliza también el corazón del hombre. Hay veces que los hombres y mujeres no estamos listos para recibir a Jesús. No porque no sabemos quién es Él, sino porque el compromiso que hay que hacer cuando uno recibe a Jesús en su corazón. Amén. Ya la vida no es lo mismo. Uno cambia. Es nacido como criatura nueva. Pero qué bendición si supiéramos que Él es el Hijo de Dios. Tenerlo en nuestros corazones, tenerlo en nuestros mesones. Regresemos al mesón. Si ahora mismo alguien le tocara, estuviera en su casa tranquilo, viendo televisión, viendo el partido, cualquiera, estaban ahí sentados cómodos, viendo televisión, y alguien le toca la puerta y tiene la esposa encinta y dice, vecino, disculpe, no quise molestarlo, pero mi carro se dañó, mi esposa está a dar a luz, ¿nos podría llevar al hospital o al doctor? ¿Quién aquí lo haríamos? Es una bendición, obviamente, deberían, todos les venimos a levantar la mano. Yo te llevo, no quiero que nazca aquí, te llevo. Pero tremenda bendición. Sabiendo que ese hijo que iba a nacer es el Hijo de Dios. Tremenda bendición. Hace meses atrás hablamos sobre el arca y que estaba guardada en la casa de Obed-Edom. ¿Se acuerdan? Obed, por tener el arca y cuidarla y alabarle a Dios, honrarla a Dios, recibió bendición, no solamente para él, pero para sus generaciones. ¿Quién no quisiera tener ahora mismo esa bendición ahora? No solamente para uno, sino para mis hijos y mis nietos. ¿Ok? Y además, hasta mis bisnietos, según la historia con Obed-Edom. Pero algunas veces nosotros como que no estamos preparados, decimos, no sabes qué, déjame vivir mi vida un poquito más, me gusta, ¿cómo se llama? El baile, me gusta esto de aquí. Ah, no estoy listo para este compromiso porque pensamos de alguna manera que Jesús es una religión y Él no lo es. Hablamos eso sobre la semana pasada. Jesús no es un religioso. Él, es más, Él vino a destruir la religiosidad del pueblo. Él muchas veces nos dijo, sí, somos de la ley, pero no tenemos que vivir bajo ella. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Exactamente. Todos los creyentes sabemos que todo lo que tenemos nosotros es porque el Señor nos lo ha dado. Nada podríamos hacer sin Él. ¿Verdad? Lo hemos escuchado y lo vamos a seguir escuchando. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es clara, explícita. El Señor no es un Dios de confusión. Él no es hombre para que se equivoque. Cuando Él hace una promesa, se va a cumplir. No hay cómo. Uno dice, Señor, esta montaña es demasiado grande. Si tienes fe, dile a esa montaña que se moverá y la montaña se moverá. Gloria a Dios. Pero pasa que el mesón está muy lleno. Está muy lleno con el trabajo. Está muy lleno con la familia, está muy lleno con preocupaciones. Ah, no, hay que ir a comprar los regalos. Tengo una lista larga que el niño de 9 años me dio y ¡wow! Tengo que cumplir con eso. Pero nada de eso sirve, nada de eso mantiene. Esos juguetes irán fuera de moda. ¿Cuántas veces hemos comprado un juguete y en 2 semanas ya está regado en el piso? También somos así los adultos. Compramos algo bien caro y después sí lo cuidamos y todo, sí, lo ponemos ahí, no me lo toque, nadie me lo toque. Pero estamos dando tanto valor a eso, en vez de darle el valor a la razón por la cual tenemos aquello. Y eso es por la bendición de nuestro Padre Celestial. Él no desampara a ninguno de sus hijos. Y hemos escuchado testimonios increíbles y vamos a seguir escuchando testimonios increíbles. Que cuando menos uno pensaba que tenía salud, más te llega. Cuando uno menos pensaba que tenía comida, abre esa refrigeradora y dice, Señor, tengo 9 pollos. ¿De dónde me salieron estos pollos? A mí me ha pasado. He escuchado a tantas de las familias que me dicen, ¿sabes qué pasó? No sé cómo, te llamé porque tengo un testimonio. Mira, me faltaban $40 para el gasolina para ir al trabajo. Y voy al banco y encuentro que tengo 50. No solamente tiene para el galón de la gasolina, llenarlo el tanque, pero también para el almuerzo por 2 días. Digo, gloria a Dios. Ahí mismo donde estás tienes que darle gloria al Señor. Porque nada tuviera si no fuera por Él. Ese es nuestro Dios. Él siempre nos ha amado. Desde el principio del tiempo nos ha amado. Aunque nosotros no existábamos aquí en el mundo, existíamos en el corazón de Dios. El ministerio hispano, nada más tenemos 2 años, vamos a celebrar nuestro aniversario ahora que el año que viene. Pero ya este ministerio había nacido en el corazón de Dios. Y cada día me asombro porque veo las maravillas del Señor que está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Muchos de ustedes lo he llegado a conocer estando aquí en el ministerio hispano. Y dije, Señor, gracias, porque es una bendición a cada uno de ellos. Y oro todos los días por cada familia aquí. Y oro hasta por los que no los conozco, porque yo sé que algún día los voy a conocer, porque el Señor los va a poner en mi camino, y ustedes me van a bendecir a mí, porque su amistad, su amor, es un testimonio del amor de Dios. Amén. Así que démosle un aplauso, Señor, claro que sí. Muchas veces, como le digo, el mesón está lleno, el corazón nuestro está lleno. Y hay muchas veces que está enfrente de nosotros, no lo vemos, estamos ciegos. Es más, en la palabra dijo el Señor que tuvo que darnos señales. Señales, no solamente a nosotros, pero también a los reyes magos para que lo puedan encontrar al niño Jesús. Cuando esos 3 hombres sabios vinieron a él, tenía que buscar, encontrarlo envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Como un poco fácil de encontrar en ese sentido, porque no muchos niños recién nacidos estuvieran acostados en un pesebre. Ahora, para los que no saben qué es un pesebre no es una cuna, no es una cuna de IKEA ni de Baby R Us, no. Es un lugar, una caja de madera prácticamente abierta, donde la comida del ganado, caballos, es puesta. O sea, queremos decir que es sucia. No es un lugar digno para que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, sea acostado. Pero sin embargo, Dios había dado esa señal de hace mucho tiempo. Y entonces se lo acostó en un pesebre. Él orquestó eventos para que el niño Jesús sea acostado en un pesebre. Para que nosotros, los que tenemos el mesón tan llenos, nos demos cuenta de que esto es promesa. Ese es Él. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que iba a estar alrededor de pañales y en un pesebre. Para esos corazones y esas miradas que están ciegas, corazones llenos con otras cosas, la señal está ahí. Ya depende de ti si abres esos ojos para poder ver esa señal y seguirla. Los hombres sabios, los 3 reyes, siempre me han fascinado. No es mucho conocido de ellos. No es mucho, y teólogos han hecho historia y han hecho estudios sobre ellos. Lo único que yo sé es que ellos fueron obedientes, vinieron a traer reverencia, reconocieron el valor de ese niño. Y aún no iban siendo creyentes todavía, pero sabía que algo grande iba a pasar. Y ellos querían ser testigos de esa grandeza, de esa majestad. Así deberíamos nosotros buscar al Señor. Seguir esas señales, caminar, venir desde lejos, desde el Medio Oriente, no importa, desde Golden Raintree hasta Tanya King, desde Waterford Lakes hasta Tanya King, así deberíamos seguir a nuestro Señor, buscarlo y decir, Señor, estás aquí, yo sé que estás aquí, revélate. Y sentado en esa silla vas a recibir palabra, vas a escuchar una exhortación, vas a escuchar esas alabanzas y vas a decir, oh my goodness, tú, Señor, has estado aquí todo este tiempo. Pero no solamente en ese edificio, tú has siempre estado conmigo y no me he dado cuenta. Le digo, hermanos, no es por religión. Es un cumplimiento de una promesa. Es tiempo ya de aceptar esa promesa. El mundo allá afuera quiere distraerte. Pero sabemos que tarde o temprano nos vamos a encontrar en un lugar donde vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar lo que es verdadero. Vemos muchos comerciales y películas en el canal de Lifetime, en Hallmark, ¿verdad? Que te hacen llorar, escuchas canciones. Esa que se llama Christmas Shoes, no sé si la han escuchado, de un niño que está cantando y quiere llevarle zapatos a la mamá, por si acaso esa noche ella va a conocer a Jesús, porque está bien enferma en la cama. Esa canción la hace llorar, mi hija también llora, ella llora, yo lloro, mi esposa me ve llorando. ¿Ok? Pero sin embargo, entendemos ese sentimiento. Esta época navideña, no solamente es, pero cada época navideña es como nuestro corazón está más sensitivo. Está más sensitivo a la bendición, a la venida de nuestro Jesús. Ayer, tremendo ejemplo, mi esposa estaba llorando cuando vio a mi hijo. Tremenda bendición. Pero no somos la única familia que hemos recibido esa clase de bendición. Y se ve y nos vemos hermoso. Vemos también cómo familias que a lo mejor han perdido su trabajo, no tienen nada que hacer, vienen los hermanos de la iglesia, vienen los, gente, que un vecino que a lo mejor ni menos pensaba, vienen y sabes que yo no sé qué, pero recibí una convicción del Espíritu Santo, algo me dijo que estabas en necesidad, tome. Y escuchamos canciones y testimonios de eso, día tras día. Y no solamente pasa sobre Navidad, pero lo que pasa es que nuestro corazón está tan sensitivo, ese mesón como que se están abriendo las puertas, y entonces estás dispuesto a escuchar los milagros del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, caminar con esa sensitividad. Caminar con esa esperanza. Sí, cosas malas pasan en el mundo, pero también, ¿sabes qué? Cosas buenas pasan también. Algunas veces tenemos que buscarlas demasiado y algunas veces no. Cuarto y último lugar. El lugar donde quiso nacer Jesús. Y lo vemos en Lucas 2, 6 a 7. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón, hermanos, como le digo, es nuestros corazones. Ese es el lugar donde Jesús quiere nacer. Y no solamente en diciembre 25, diciembre 24, diciembre 26, en los días libres, en los días feriados, es cada día. Él quiere estar en tu corazón. ¿Por qué? Sí, el corazón está sucio, está volteado, está desalineado. Entonces, Él quiere entrar y enseñarte las maravillas de nuestro Padre Celestial. Él dice que Él ha visto la gloria del Señor. Claro que sí, estaba junto con Él, sentado en el trono. Y Él quiere que cada uno de aquí, hoy presente y a los que están ausentes, que sepamos la majestad de nuestro Señor. Dios es grande. Dios está en control. Y todos estos eventos han sido orquestados para que estemos nosotros listos para recibirlo. Pero Jesús es un caballero. Él no se va a forzar. Él no se te mete. Él ve una abertura y por ahí meto. No. Él espera que tú le invites. Él está ahí esperando a que tú toques la puerta, que Él toque la puerta, la abras y Él entre y cenar contigo, dice la palabra. Si tocaréis, se te abrirá. Si pedís, se te vas a recibir. La palabra es bien explícita. Ahora, hermanos, a lo mejor estás aquí por primera vez. Si estás aquí por primera vez, sea bienvenido. Esta es la iglesia perfecta para la gente que no lo somos. No es un museo de santos. Es un hospital de pecadores. Uy, pero pastor, esa palabra pecadores como que suena muy fuerte. Ok, es una escuela para los que no saben todavía, le estamos enseñando. ¿Qué tal? ¿Más suavecito, más amoroso? Sí, ¿verdad? Sonrieron. Yo les vi como que sonrieron algunos. A mí, yo era una persona bien, no voy a ser fría, pero sí reservada con mis sentimientos. Mi esposo no me dejaría mentir. Darle un abrazo a un hombre, ni a mi padre lo abrazo, voy a dar a un hombre. Ahora lo veo Benjamín, corro hacia él, dar un abrazo. Lo veo Vladimir, corro hacia él, dar un abrazo. A Edwin, lo de un abrazo y le saco el aire. Rafael y yo tenemos una competición, hay quien da el abrazo más fuerte. Así que prepárense los hombres. Ok, estaba yo haciendo ejercicios porque para poner más grande. No tanto así como mi hijo, pero por ahí vamos. Hace 2000 años atrás era José y María que estaban buscando un lugar donde Jesús naciera. Hoy está Jesús buscando nacer en tu corazón. Así que si estás aquí por primera vez, nuevamente bienvenido. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Si estás aquí, ya has venido varias veces, ya estaba aquí la semana pasada, la semana antepasada, y 2 años, gloria a Dios. Es tiempo también de que ya sabes qué, Señor, sigo adelante, porque yo sé que el camino es arduo. Así como, como José y María tuvieron que caminar desde Nazaret hasta Belén, yo también estoy dispuesto de caminar y encontrarme contigo. Aceptarlo en el corazón y decir, Señor, desde hoy en adelante quiero vivir más como tú quieres que yo viva. Enséñame la voluntad de Dios en mi vida. Y hermanos, prepárense, porque eso va a ser como un huracán. Va a haber un cambio, vas a sonreír mejor, te vas a ver más bello, te crece el cabello, como ha pasado a mí. Tu esposa está mucho más bella. Tus hijos son más educados. ¿Por qué? Porque estamos viendo a ellos con los ojos que Jesús nos ve a nosotros mismos y a los ojos que, con los cuales ellos ve a tu esposa o esposo y tus hijos. Así que hermanos, les invito estas fiestas navideñas que seamos intencionales, que no pasen desapercibidos diciendo, ok, llegó la Navidad, parranda, comida, termina, botar el arbolito, y empezamos de nuevo, año nuevo, Valentine's. Hermanos, disfruten el día de hoy. Deleítense en las maravillas que el Señor ha hecho para ti hoy. La palabra dice, no os afanéis por el día de mañana. Si el día de hoy tiene sus bendiciones, así que disfruten. ¿Están con familia? ¡Gloria a Dios! Cuando Ricardo me dijo, mi abuelita viene y voy a traerla a la iglesia, yo dije, ¡qué felicidad! Yo no he visto a mi abuelita desde el 1998. Ella todavía vive, gracias a Dios, vive en el Ecuador. Y le ha puesto en oración, Señor, quiero verlo una vez más. Quiero agradecer a esa persona que hizo el papel de mi mamá por muchos años. Y yo sé que el Señor va a cumplir. Bendición tener familia con ustedes. Abrácenlos, bésenlos, denle bastante de comer, tomen bastantes selfies, aprovechen ese tiempo porque es un tiempo hermoso. Pero no tiene que ser solamente la Navidad, cada día de nuestras vidas. Así que les voy a decir que se pongan de pie. María Isabel y el grupo nos va a dirigir. Y cuando estén escuchando la canción, la alabanza, pongan a reflexionar en el amor que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros. Que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo para que cada uno de aquí presente, no es que nomás yo no vengo aquí nomás para visitar, estoy aquí de visita. Cada uno aquí presente hoy, estás aquí por alguna razón. Bien seas que has venido de México, de Colombia, de otra iglesia, de otra vecindad. Estás aquí hoy porque el Señor quiso que estés aquí hoy. Amén. Denle una gloria a Dios y un aplauso al Señor, claro que sí. Bella, bella canción. Y eso es verdad. Esta Navidad nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros hijos, que es una Navidad de Dios. No es una Navidad secular, es una Navidad de Dios. El significado, ¿qué significa eso? Jesús es la razón por esta temporada. Su nacimiento es un evento histórico y obra divina y promesa que el Salvador venía a hacer, a cumplir, para que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Pastor, eso me suena muy bueno, pero sabes que yo no tengo una buena relación con Dios y con Jesús. Entonces, si estás ahí mismo parado y estás con el corazón dispuesto, hay campo, hay espacio en ese mesón, ahí mismo, dile: Padre Santo, Señor Celestial, te doy gracias por la palabra de hoy, te doy gracias por la alabanza y estoy listo para que haya espacio en mi mesón. Quiero ver esta Navidad como una Navidad tuya, Padre Santo. Si has hecho esa oración, esa pequeña declaración y lo has hecho por primera vez, primero, antes que todo, quiero felicitarte porque la palabra dice que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Los ángeles ahora mismo están regocijándose porque hay uno o dos o tres más personas que han aceptado al Señor Jesús en su corazón. Así que si ese eres tú, ahí no donde estás, nada más levanta la mano. Quiero desearte saber, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si dieron un aplauso, claro que sí. Gracias te damos, Señor Padre Santo. Cierren sus ojos, posten sus miradas. Señor Divino, Consolador, Redentor, reconocemos que tú viniste hace más de 2,000 años atrás para cumplir la promesa que el Padre había hecho, pero sí porque nos amaste tanto que viniste a morir en una cruz y llevar nuestros pecados contigo. En el tercer día Él resucitó y lo sabemos, Señor, creemos en la resurrección porque cuando nosotros morimos sabemos que tenemos la promesa de esa vida eterna y que pronto estaremos contigo sentados en el trono. Estaremos sentados ahí dando alabanza, reverencia a ti, Santo Padre. Te damos gracias una vez más por ese tiempo de hermandad. Pido, Señor, bendición para cada una de las familias que están aquí presentes, Señor. Llévalos con ellos con esa paz que solamente tú puedas dar. Y déjales saber que ellos no están solos, que tú estás con ellos hasta el fin del tiempo. A los que no han venido hoy, Señor, porque están de viaje, de trabajo, Señor, tú eres un Dios omnipresente. Te pedimos que esté con ellos, Señor, y los cuides y los guardes para que puedan estar aquí nuevamente pronto. Porque su familia, tu familia, está listo para darle abrazo y campo en ese mesón. En el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú eres el Rey de Reyes. El nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Nada más quiero decirle brevemente, feliz Navidad. Y está un abrazo. O está allá afuera dando abrazos gratis. 2x1 hoy porque es Navidad. Así que prepárense. Se nos pasó los anuncios, pero yo sé que la hermana Marisa está bien ocupada. A las 3:30 hoy, ya casi, vamos a tener una cena navideña. Y ustedes sabiendo que como somos latinos, tenemos comida y la tenemos en abundancia, gloria a Dios. Así que por favor, vengan, disfruten, lleguen a conocernos uno al otro. Deme ese privilegio, esa bendición, llegarles a conocer a ustedes más. Les agradecería mucho. Y en el nombre del Ministerio Hispano, María Isabel, nuestra directora de música, los muchachos, miren qué bellezas, Muchos de ellos no hablan a español, pero sin embargo, por la gloria de Dios, están aquí sirviendo. Miren eso. Michael, Nick, Shane, Colton. I'm going to say it in English, so that way you don't feel like, what's going on? They don't speak a word of Spanish. Well, Michael does a little bit. He's going to preach next time. But I thank you, each and every single one of you, for being here, for sharing the time with us, for sharing your blessing, your gifts with us. And I know that Nick and Shane, today's your last day with us. You too? No, don't look at me. I can start crying now. Shane y Nick, ellos han dado de su tiempo, siempre han compartido y siempre dispuesto para estar aquí en las prácticas. Ellos tocan en los servicios en inglés en la mañana y ellos están aquí por la tarde, imagínense. Sí, denle un aplauso. I'm just telling them how awesome you guys are. Good? All right, good. Y hoy es el último día de ellos que están con nosotros. Okay? Estamos buscando músicos, sí. Pero quiero que la iglesia donde está ahí parada extienda su mano para bendecir la vida de esos muchachos. Que yo sé que si yo hubiera tenido esa convicción, esa pasión para servirle a Dios a esa temprana edad, ¡ja! Dios mío, cómo mi vida hubiera sido tan distinta. Pero le agradezco a Dios por el corazón de Nick, por el corazón de Shane, el corazón de Colton también, el corazón de Michael. I'm thanking everybody for your hearts, you know. Y vamos a mandarlos en bendición. Así que Padre Señor Celestial, te damos gracias por Nick, te damos gracias por Shane, te damos gracias por Michael, te damos gracias por Colton. Gracias Señor por estos jóvenes que desde ya tienen el corazón y la pasión para servirte. Te damos gracias por los regalos que tú les has dado a ellos, esos dones de los instrumentos. Y sabemos que ellos van a seguir tocando en tu nombre, van a seguir cantando y alabando en los servicios en inglés. Te pedimos por favor que los acompañes, donde quieran que ellos vean, donde quieran que ellos vayan, la gente que vea a ellos diciendo, wow, ahí va un joven de Dios, mira el fuego, la unción del Espíritu Santo está con ellos. Así que los mandamos con bien y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Recuerden que mañana no hay grupo de vida, ni el jueves, obviamente, Navidad, no hay café con Dios. Disfruten con sus familias. Gócense, gócense. Y espero verlos esta tarde en la cena. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre.
Gloria.
Amén.